Pedro Sánchez está en China, recibido en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, reunido con Xi Jinping, en una visita de dos días como invitado de honor.
In just a few days, I have attended the European Council in Brussels.
En uno de sus discursos ha pronunciado una frase muy reveladora. En menos de una semana me habré reunido con más de 40 líderes de tres continentes.
In less than a week, I will have met more than 40 leaders from three different continents.
Puede parecer, en fin, una frase sin más, pero evidencia esa especie de obsesión del presidente del gobierno por marcar perfil de líder internacional. Hoy, en el Mundo al Día, Sánchez en Pekín. Soy Javier Attard y hoy es viernes, es 31 de marzo.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Firstly, as a reliable and open country, but also as the upcoming presidency of the European Union.
Reuniones con empresarios, foro económico de Boao, encuentro con el primer ministro, firma de acuerdos, reuniones con turoperadores y con el presidente Xi, por supuesto, presidente de China y secretario general del Partido Comunista, una agenda de dos días, repleta, que termina hoy y cuya excusa es, o son, mejor dicho, los 50 años de relaciones diplomáticas entre China y España. En Pekín está mi compañera Marta Belver, enviada especial del Mundo. A ver si me escucha Marta.
Hola, muy buenas, Javier.
Decía esto, Marta, lo voy a explicar porque sé que estáis teniendo muchos problemas para conectaros con internet incluso y un poco para el trabajo que hace un periodista, ¿no? En un viaje así está siendo bastante complicado.
Sí, es un poco complicado porque el acceso en las salas de prensa en las que nos encontramos con wifi, pues el wifi está muy, muy restringido, no nos dejan, por ejemplo, acceder a páginas de medios de información en español, tampoco nos podemos conectar al WhatsApp. Entonces, bueno, pues tenemos que, afortunadamente están funcionando más o menos las conexiones que tenemos contratadas desde España y Moncloa también nos ha facilitado algún router en algún momento para que pudiéramos mandar nuestras clones. Pero es un país complicado respecto a las comunicaciones fáciles que nos encontramos en otros sitios en los que trabajamos.
Estas son las consecuencias de la censura, lo hemos vivido aquí mismo, también con Lucas de la Cal, con el corresponsal del Mundo en China, cada vez que tenemos que hablar. En un momento, por cierto, le vamos a saludar también. Pero Marta, hablemos de qué hace allí Pedro Sánchez. En Moncloa, pongo un poco en contexto, se han esforzado mucho en vender la importancia de este viaje. Entiendo que la guerra de Ucrania juega un papel muy importante aquí. China, como sabemos, ha presentado esa suerte de plan de paz para Ucrania. China está muy cerca de Rusia, son aliados. Sabemos que en este sentido Sánchez le va a pedir que no le dé armas, por ejemplo.
No hay que olvidar que el presidente Sánchez va a ser presidente de turno de la Unión Europea a partir del 1 de julio, que es un tema que interesa mucho, las relaciones con la Unión Europea es un tema que interesa mucho a China. Y luego es muy significativo el momento en el que se produce esta cita, porque es solamente apenas 10 días después de que China presentara su plan de paz o su propuesta de paz para Ucrania. Y Pedro Sánchez es el primer líder europeo con el que va a abordar esa propuesta que ha hecho China para intentar frenar la guerra en Ucrania, que aquí no se refieren a ella como guerra, sino la crisis en Ucrania. Y China defiende que ha tenido una posición neutral, pero al final, hasta ahora, esa posición realmente había estado alineada con Moscú y no con la defensa de la integridad territorial de Ucrania.
Claro, Marta, y por una cosa que tú decías, el asunto de la presidencia de turno de la Unión Europea, que va a ostentar España en la segunda mitad de este año, esto es importante. Ahora que llega ese momento, por entender qué está buscando Sánchez con este viaje, no sé si incide un poco en esa idea que vemos en las últimas semanas y en los últimos meses ante un presente un poco convulso y polémico dentro de España, con todas las polémicas dentro del gobierno de coalición, de reforzar el perfil internacional de Sánchez, el perfil internacional del presidente.
Pues mira, te voy a dar un dato, Javier, que es un dato importante que nos había trasladado el equipo del presidente y que él ha verbalizado durante su intervención en esta cumbre en China, que es que en la última semana Pedro Sánchez se ha reunido con hasta 40 líderes internacionales, porque primero estuvo en el Consejo Europeo en Bruselas durante el jueves y el viernes de la semana pasada. Después, ese fin de semana, se desplazó hasta Santo Domingo para acudir a una cumbre iberoamericana en la que había representados más de 13 jefes de Estado de países iberoamericanos y representantes de otros tantos países de la zona. Y posteriormente se ha trasladado aquí hasta China, donde está siendo recibido por las máximas autoridades del país, un tratamiento que se da para las grandes ocasiones de líderes que vienen al país. Y eso hace que en solamente una semana haya podido intercambiar puntos de vista con líderes de 3 continentes distintos y, como decíamos, una cifra muy importante, 40 líderes. Y como bien comentaba, este perfil internacional es un Pedro Sánchez está muy interesado en darle proyección a ese perfil internacional, porque más allá de la política doméstica, él le ha dado desde el principio de su mandato mucha importancia a esa proyección internacional de España en el mundo y desde luego es una prioridad para su equipo y lo va a ser más, como comentábamos una vez a partir del 1 de julio, cuando el presidente Sánchez además asuma la presidencia de turno de la Unión Europea hasta final de año durante un semestre entero, que eso va a contribuir todavía una proyección mayor de España, en este caso las instituciones europeas, pero también a las relaciones que tenga la Unión Europea con países, tanto como con China como con el resto de potencias del mundo.
Esta es la idea de Sánchez, de revestirse un poco con esa aura de líder internacional, proyectar esa imagen en este año también importante electoral en España. Esto es lo que hay detrás de este viaje para sus intereses. Marta, ha aguantado la conexión. Te dejo seguir trabajando. Gracias.
Gracias a ti, Javier. Un saludo.
No me voy de China. Hola, Lucas.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo va todo?
Encantado de poder hablar contigo, que no siempre es fácil por las condiciones, como decíamos antes con Marta. Lucas es el corresponsal del Mundo en China. Estamos analizando, Lucas, este viaje de Sánchez a China. Claro, por una parte está su interés más personal, más político, puramente político y personal, pero hay otros muchos puntos desde donde abordar esto. Por ejemplo, ¿para qué ha invitado Xi a Sánchez realmente? Ya sé que, en fin, que estamos de aniversario de relaciones diplomáticas, pero ¿qué hay detrás de eso o más allá de eso?
Bueno, pues el gran viaje de Sánchez, pues yo creo que ha sido invitado ahora mismo a lo que es el centro de la diplomacia mundial, porque esto es sin duda un éxito diplomático por parte de España aparecer en el momento más oportuno en Pekín, que es uno de los escenarios clave en el tablero geopolítico actual. A Sánchez, a quien le toca presidir la Unión Europea durante la segunda mitad del año, pues por eso es una figura importante este 2023 en el plan de reconexión amistosa que tiene Pekín con Europa. Pero también es importante apuntar que un poco esta invitación viene a cuento de que el gobierno chino está queriendo compensar un vacío que hizo a España el pasado febrero durante una gira del máximo diplomático chino por Europa, donde no pisó España, y en cambio ahora han adelantado la visita de Sánchez a la de otros líderes europeos que casi se están dando codazos por pisar la casa de Xi Jinping, que es el autócrata con el que ahora mismo todos quieren hacer fotos, y sobre todo los europeos también creo que quieren probar qué hay de verdad en el autoproclamado estatus de pacificador mundial que dice el presidente chino, ¿no? Que ahora mismo está en medio de un acelerón diplomático que está siendo, la verdad, bastante tremendo. Entonces, aquí estamos ahora mismo en medio de un super mega maratón diplomático que además no se limita solo, como hemos mencionado antes, a representantes europeos. Esta misma semana estaba antes mirando la lista de todos los que han pasado por aquí y estaba viendo en apenas 4 días, en Pekín ha llegado el primer ministro de Singapur, el secretario de general de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ministra de Exteriores de Nueva Zelanda, el canciller de Honduras, otro de Guinea Ecuatorial y hasta un expresidente de Taiwán que nunca habían pisado la parte de China continental. Y vamos, y porque de la lista se ha caído a última hora por neumonía el brasileño Lula da Silva, que si no también hubiera engordado esta lista.
es una lista muy, muy extensa, ¿no? En esa maratón de la que hablas, que desde luego está muy bien escogida esa expresión. Sánchez es uno de esos líderes internacionales que visita China en las últimas semanas. Sabemos de la amistad de China con Rusia, de su plan de paz. Lucas, ¿puede lograr realmente algún avance con Xi Sánchez para la paz en Ucrania, como intenta vender Moncloa, o es un viaje más de agenda?
Bueno, como bien has comentado, en Moncloa saben la importancia de este viaje y por ello se han esforzado estos días en venderle esta visita de Estado como una gran oportunidad de que Sánchez pueda interrogar al presidente Xi Jinping sobre su propuesta de paz en Ucrania y su mediación con Putin. Eso será así, pero también al final estos viajes, más allá del titular que cada uno de los protagonistas quiera buscar, estos viajes, lo que todos los invitados buscan sobre todo es materializar con China jugosos acuerdos comerciales. Entonces, este tipo de encuentros le viene muy bien a Sánchez para promocionar a nuestro país como un excelente destino de inversión y también tratar de reactivar el turismo chino hacia España. Los últimos 3 años, con tantos confinamientos que hemos tenido aquí, con las restricciones pandémicas en la frontera, apenas ha habido visitantes chinos a España y las restricciones se levantaron hace un par de meses. Entonces, es económicamente, comercialmente y, por supuesto, diplomáticamente, es una oportunidad de oro para España.
Aquí voy a introducir otra variable, que es la económica, de la que hablaba Lucas. La economía es tan importante en estos casos, para que te hagas una idea, que es lo que mueve muchas veces las relaciones políticas. Y yo me pregunto cuáles son las relaciones, las dependencias más bien económicas entre España y China, si es que las hay de una parte a otra. China siempre con sus tentáculos económicos en gran parte del mundo, nosotros no íbamos a ser menos. Para bucear un poco en esto, he invitado a mi compañera Paula María, que es periodista de la sección de Economía del Mundo. Paula, bienvenida.
Hola Javi, encantada de estar aquí.
En el caso de la deuda, ¿hasta qué punto estamos en manos de China? ¿Es uno de nuestros grandes acreedores?
Bueno, más bien lo fue. Durante los peores años de la crisis del ladrillo, se calculaba que el 20% de la deuda española en manos de extranjeros lo aglutinaban inversores del gigante asiático, lo que en la práctica significa que estaba controlado por el Estado chino. Esto ha ido cambiando, sobre todo a raíz de la pandemia, cuando la barra libre de liquidez de las autoridades bancarias hizo que el Banco Central Europeo, así como el Banco de España, ocuparan ese papel de gran acreedor. Ahora se calcula que apenas entre el 2 y el 4% de la deuda soberana española está controlada por China, lo que supone entre 20.000 y 40.000 millones de euros. En definitiva, ahora el verdadero interés de España en China es más comercial que puramente financiero.
Esto nos permite hacernos un poco una idea. Hablemos de lo comercial. En el caso de nuestras empresas, de las empresas españolas, ¿qué grado de presencia, Paula, tienen en China? No sé si es fácil establecerse o llegar allí.
Ese punto sigue siendo una odisea. China lleva desde 2019 siendo el cuarto socio comercial de España. Aunque esto supone un salto respecto al sexto puesto que ocupaba en 2007, lo cierto es que se ha producido un ligero estancamiento. Además del cierre económico del país asiático a causa de la pandemia, existe un escollo estructural en las barreras proteccionistas que impone China tanto a las empresas como a la financiación extranjera. Para muchas compañías españolas sigue siendo un verdadero calvario burocrático el montar una filial en el gigante asiático. Esto explica que, por ejemplo, la industria cárnica española, que vende a China el 14% de todo lo que exporta, no haya dado el gran salto a ese mercado, porque aún les cuesta pasar por la frontera una pata de jamón.
Es un buen ejemplo, ¿no? Que no seamos capaces de llevar nuestro producto, digamos, estrella, a nuestro principal proveedor, que es China. En cambio, estamos rodeados de productos chinos, más allá del cliché ese del Made in China. ¿Realmente somos dependientes de China?
Bueno, la verdad es que España mantiene una relación muy desigual con China, ¿no? A nivel comercial. El país asiático es el primer proveedor de España. De hecho, suministró el 11% de todas nuestras importaciones en 2022. Según varios expertos consultados por este medio, ningún otro país tiene una cuota tan alta por sí mismo, ¿no? Como proveedor de España. Somos muy dependientes de sus fábricas, de bienes de equipo, de automóviles y semimanufactureras. Con todo, las grandes empresas españolas tienen poca exposición al mercado chino. Me explico, según un reciente informe de Goldman Sachs, menos del 5% de los ingresos de todo el IBEX 35 dependen de China, frente, por ejemplo, al 56% que supone Europa.
Claves económicas de nuestra relación. Una radiografía de cómo nos tratamos. Paula, gracias.
Gracias, Javi.
Lucas, así está la conexión España-China, en la parte más comercial, en la parte más financiera también. En lo diplomático, ¿cómo es? Me interesa saber el peso que tenemos en China, si es que lo tenemos. ¿Qué dicen los diplomáticos?
España, bueno, lo que me han contado en ciertas entrevistas que mencionan, es visto un poco por la élite política china como un país amigo y complaciente en el sentido de que no se suele meter en muchos charcos sobre derechos humanos criticando a China, como se hacen, por ejemplo, muy a menudo Alemania o Francia, sino que normalmente evita lanzar críticas veladas hacia las políticas chinas, hacia todos los crímenes cometidos por el régimen chino en las últimas décadas. Y también es cierto que, sobre todo en el último año y medio, los últimos dos años, sobre Sánchez, la verdad es que aquí alaban que cada vez tiene un perfil más alto, que es cierto que ha ido ganando presencia internacional y además es un gobernante del PSOE, que es un partido que aquí trae buenos recuerdos en Pekín. Algunos viejos diplomáticos chinos recuerdan cuando en 2005 fue con Zapatero al frente, España apoyó el fin del embargo europeo de armas a China, vigente, que estaba vigente desde la matanza de la plaza de Tiananmen de 1989, y eso en Pekín no lo olvida, pero como has comentado antes, el peso diplomático español como tal en China pues es bastante reducido. Tenemos un peso más simpático que como diplomático como tal.
Y ya que estamos hablando de esto, vamos a bajar a la calle. Tú vives allí, Lucas, grandes ciudades, Pekín, Shanghai, entre tus amigos, conocidos, en la gente un poco de a pie, ¿no? Ciudadanos chinos, la gente con la que tienes contacto. ¿Se habla algo de España? ¿Se conoce algo, en fin, de la cultura, de la comida, del deporte, del turismo, de algo?
Sí, bueno, aquí en China, por ejemplo, en algunos círculos empresariales españoles, la verdad que se quejan a menudo de que en general los españoles nos vendemos muy mal comparado con italianos o franceses, ¿no? Por ejemplo, nuestros productos son mucho menos conocidos, perdón, que los suyos. Pero bueno, poco a poco, yo creo más allá de lo clásico en España, que es el jamón, la paella, la fiesta en Ibiza, el Real Madrid, el Barcelona o aquella selección española que dominaba el mundo, España va despertando cada vez más interés entre los chinos. Colegas del perfil de los chinos urbanitas de Pekín o Shanghai con cierto nivel de vida que quieren viajar a Europa y más ahora que llevan 3 años encerrados en casa prácticamente por los confinamientos, pues siempre te hablan muy bien de España como uno de los destinos que piensan pisar pronto y la verdad que es un lugar muy apetecible para el chino. Cada vez tiene más interés en abrirse más a Europa y España como un primer sitio donde ir de vacaciones, claro.
Es difícil, ¿no? Salir de los clichés, por lo que veo. Es casi una tarea que tenemos pendiente. En todo caso, esta es la importancia que tiene España en China. Lucas, gracias.
Gracias a ti, Javier.
Con este viaje a Pekín cerramos la semana. Marta Belver, Lucas de la Cal y Paula María han hecho posible este episodio del podcast diario del Mundo. Puedes escuchar El Mundo al Día, ya lo sabes, en elmundo.es, en la web del Mundo y en las principales plataformas de audio, en las que además tienes la opción de suscribirte, en la que tengas en tu móvil, desde esta misma, en la que en este momento me estás escuchando, ahí tienes una cita con nosotros todos los días, conmigo y con la redacción de este periódico. Gracias por estar al otro lado, buen fin de semana y saludos de Javier Atard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.